hechos y, o sea, yo que me dediqué a buscar bibliografía, siempre mucho de análisis, o sea, hay como muchas tendencias, pero nacionales, argentinos, un libro de metodología de análisis no hay mucho.
Claro, de
O
análisis
sea,
musical nos
de
estamos
análisis
refiriendo.
musical estamos hablando.
Claro.
O sea, hay por ahí artículos, etcétera, pero así como toda una metodología completa con desarrollo, etcétera, yo
Claro,
no conozco demasiados.
eso hay más, tal vez del contrapunto, tal vez hay más tipos de libros o de
O de armonía.
metodologías,
Sí,
claro, de
de análisis
armonía.
hay muchos, pero no hay tanta gente de acá que se haya dedicado. Siempre en
Claro.
general son libros como de afuera, ¿no?
Claro.
O sea, son autores de afuera, de otras universidades, porque en general no hay producción en general de las universidades, de textos así de
Bueno, hay
enseñanza.
una deuda.
O sea, igual acá Luna está empezando a producir, porque sé que se hizo el de Keki y están haciendo, pero es bueno que las universidades vayan como también generando sus
Abriendo.
propios libros para dar también su impronta, ¿no?
Tal
Su
cual.
mirada, su particularidad. Si no, estamos como siempre repitiendo, ¿no?
Lo
Lo que,
mismo.
claro, y lo que viene un poco de afuera y tomando siempre las
Tal
mismas
cual.
líneas que vienen de afuera de pensamiento, en vez de generar una línea.
Tal
¿Está?
cual. Muy bueno. ¿Querés contarnos un poco,
Sí, cómo
Graciela,
no.
cómo, de qué trata, a qué se
Mira,
refiere?
yo siempre consideré que un músico tenía que tener dos cosas muy claras para poder dedicarse a la interpretación, a la dirección o a la composición. Tenía que tener una formación analítica muy sólida junto con una formación auditiva muy sólida. Pero el tipo de formación analítica no podía ser tan solo la descripción topográfica de una obra, y la formación auditiva no podía ser desprendida de la formación analítica, sino que tenía que complementarse con ella y hacer una fusión para que estuviera al servicio de la música. Cosa que yo voy a hablar de mí y de mi experiencia. No quiero entrar a juzgar ni emitir juicios de valor posteriormente a mi formación musical, que data de muchos años, porque yo soy muy vieja.
La revolución de las viejas.
Una cosa que me hacía ruido, yo estudié las carreras de piano, armonía, contrapunto y composición en la Universidad Nacional del Litoral. Y cuando yo iba a las clases de análisis, yo salía absolutamente convencida que aquello que habíamos hablado durante 2 o 4 horas por semana, a mí no me aportaba nada respecto de la mejor comprensión de la obra que estábamos analizando, o que no me permitía transferir absolutamente nada a las obras que yo estaba haciendo en el piano o en la cátedra de composición. Y en las clases que en aquel entonces se llamaban de teoría y solfeo, posteriormente se llamaron audio perceptiva, educación auditiva, lenguaje musical, etc., el eslogan era: se nace pero no se hace. Por suerte, yo había nacido con oído absoluto. Por lo tanto, bueno, había nacido, pero
Claro.
el resto de mis compañeros no.
Claro.
Y lo que se hacía en clase no tenía nada que ver con la música. No se hacía música en la clase de audio. Y por lo tanto, no se lograba el objetivo, que era que alguien tomara una partitura, le empezara a sonar
Claro.
y contara con un método confiable para poder desentrañar lo que esa partitura traía, comunicaba, transmitía perceptivamente al oyente, perceptivamente al intérprete. Yo me sentí, empecé a sentir muy mal en la facultad. Hasta decía, bueno, yo no vengo más.
Claro,
Hasta que un día se
porque
me...
¿para qué, no?
Sí, no, no, no
Si
me
el
servía
fin no
para
es la
nada.
música de por sí.
Cuento una sola anécdota. A mí me hicieron analizar función y posición de los dos volúmenes de Mozart, de sonatas para piano de Mozart. Y me convertí en una
Experta.
experta, en una velocidad
Revelación,
tenía
claro.
impresionante. Pero terminado eso, si me preguntaban, ¿caracteriza armónicamente a Mozart? Yo claro. no sabía nada.
Claro.
Porque no tenía, no podía conceptualizarlo con respecto a lo anterior, a lo posterior. No sabía qué significaba poner una posición diferente.
Claro.
En aquel momento, poné en tal posición o poné en tal posición.
Claro.
Pero nadie me explicó claramente que cada uno de los aspectos de la armonía tiene un manejo de la tensión y del reposo que uno puede manejar
claro.
y que a su gusto, cuando trabajas, supongamos, con el sistema tonal, o que puede descubrir cómo lo maneja Mozart en relación a Bach, en relación a Palestrina, en relación a lo que se te dé la gana.
Claro.
Entonces, bueno, en medio de esa desorientación, hubo una luz en el camino. Segundo año, clase de literatura con Dina San Emeterio, una lingüista de fusta, que el primer día nos tiró un poema de García Lorca y lo analizó. Y yo me quedé con la boca abierta, porque dije, si esto es posible en la literatura, esto es lo que yo quiero para la música, para poder analizar y que me sea útil el análisis musical. Segunda luz. En Santa Fe tuvimos el Instituto de Cine más prestigioso del país, de Latinoamérica y del mundo, que lo dirigía Fernando Birri, el famoso director de Tirerie. Y, por ejemplo, en literatura, los chicos lo tenían al ilustre Saer. Y como eso te digo... Ese era el nivel de, interno del Instituto de Cine. Entonces yo, a través de una hermana, de una gran amiga mía, Elena Chanampa, empecé a concurrir más al Instituto de Cine que al de Música. Porque me daba cuenta que ellos, como Dina en la literatura, analizaban los films con este mismo criterio.
Claro.
Y entonces, bueno, empecé a concurrir y empecé a meter mano a los estudiantes que necesitaban música para sus films, aconsejarlos.
El disparador,
para,
¿no?
Sí, sí, para hacer música para films, que venía bien. Pero porque empecé a entender la dinámica y lo que significaba poner una cosa o quitar otra. Para colmo había un cine club a donde iban todos los estudiantes de cine, todos estos monstruos de profesores y aquellos que estábamos apasionados por el cine. Después que se pasaba la película, se abrió un debate. Y en ese debate se analizaba la película y empecé a darme cuenta del detalle que significaba poner o sacar algo de una escena. Había un trapo, se sacaba el trapo, y entonces cambiaba el sentido de la escena. Entonces decía, esto es lo que yo estoy buscando para la música. Me gustaba el teatro, y más que nada el teatro independiente. Y hubo, y hay en Santa Fe, el Teatro Llanura, que dirige Jorge Ricci. Y cuando yo me acerco a los actores y a él mismo, porque me gustaban sus puestas, y yo veía que eso tenía un trasfondo que era lo que yo estaba buscando para la música, empezamos a tener encuentros con ellos y llegamos a presenciar sus ensayos, a presenciar cómo se armaba la obra, con qué sentido. Y Elena Chanampa, Oscar Castro y yo ofrecimos nuestros servicios para trabajar música con los actores. Y más, aprendimos de ellos que ellos de nosotros. Pero a mí se me abrió el ojo acerca de justamente lo que resultaba de ese contacto con gente que trabajaba con otras premisas. Y después leí muchísimo sobre percepción visual. Y entonces esto hizo que yo me reconciliara y en aquel momento, a mis 18 años, y ahora tengo...
No importa, es un detalle.
Estás preocupada.
Más de 70 y menos de 80.
Ah, ahí está. Estás re bien.
Estamos ahí. Dije, bueno, yo tengo que ponerme a tratar de hacer una traslación de todo esto que estoy aprendiendo al análisis musical. Y ahí comencé. Y de ahí en más no paré nunca de investigar.
¿Comenzaste a escribir directamente o a investigar?
A investigar y a trabajar, claro, con los alumnos. Desde muy joven yo tuve ayudantías de cátedra en la facultad. Bueno. Posteriormente en la universidad hubo concursos, no sé, hacía como 50 años que no lo sabía. Uh-huh. Y yo dije, bueno, yo me quiero quedar acá, tengo que hacerme de una cantidad de horas significativas que me permitan vivir.
Vivir, claro.
Entonces me preparé para todos los concursos. Audioperceptiva, análisis, historia de la educación, práctica de la educación, etcétera,
¡ay,
etcétera!
¡Qué genial!
Y llevaron jurados de afuera y jurados de acá de Buenos Aires. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo gané todos los concursos.
¡Wow!
¡Ah! ¡Wow! De golpe me vi con una cantidad de horas impresionantes. Y además...
Que las era... horas ahí las tenías.
Exactamente. Yo me reasusté. Y me daban nada más que 6 horas gratis. Digamos, me las pagaban, pero...
Para que no tenías que estar frente de clase para trabajar. Claro.
Podía tener algún ayudante al que tenía que preparar para que siguiera mi línea. Y bueno, era muy cómico, porque nos saludábamos todo el tiempo, toda la mañana y toda la tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Análisis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Historia de educación, etc. Así que bueno, ahí desplegué, aprendí muchísimo con esta práctica, hasta que todo se fue al diablo con la dictadura y eso... quedó en la nada. Generé también un bachillerato musical que alcanzó a tener un grupo de egresados y después eso se disolvió
también, sí,
totalmente. Los profesores que viajaban de Buenos Aires a dar clases de otras cosas al bachillerato también fueron cesanteados. Pero bueno, me vine a Buenos Aires y proseguí investigando por mi cuenta y experimentando en los nuevos trabajos que fui teniendo aquí en Buenos Aires.
Graciela, ¿te parece si nos seguís contando? Ahora escuchamos una música.
Deleitando con su recorrido, con su método musical, de enseñanza musical, contándonos sus anécdotas y cómo llegaste a la necesidad, digamos, de hacer tu propio método y tu recorrido, ¿no?
Después de lo que les conté, seguí trabajando en esto y recién en el 2004 publiqué un libro que era como la síntesis de todo el trabajo y de toda la investigación realizada a lo largo de más de 50 años. El libro se llama Análisis Musical, Sintaxis, Semántica y Percepción. Y creí que era conveniente complementarlo con algo que, pasada su lectura y su estudio, pudiera ir como actualizando aquello que seguía yo investigando. Entonces invité a un grupo de exalumnos muy talentosos y constituimos lo que se llama el Centro de Análisis Musical, CAM. Ustedes y los oyentes pueden entrar a la página,
sí,
como analisismusicalcam.com.ar.
Sí. Están en las redes también, están en,
sí,
Facebook.
Y lo que más interesa en relación al libro son los artículos que allí se escriben, que complementan al libro. Y en la misma página se puede adquirir el libro a través de una plataforma, porque la versión en papel se terminó, se agotó,
oh,
y es imposible en este momento un libro tan gordo.
La pidieron de fuera también.
Sí,
está circulando,
bueno,
mucho.
Poderlo reeditar. Entonces decidí hacerlo de esta manera. Con el CAM también la difusión del método se hace a través de clases, cursos. El año pasado hicimos uno que auspició el CEP, el Centro de Estudios Pianísticos, en el Falla, a través de Colombo, que es su director, él vive en este momento en Bruselas, ganamos el premio a formadores del Fondo Nacional de las Artes e íbamos a realizar, pero ahora se nos interpuso el coronavirus, el 6 y el 7, un curso en el Festival Latinoamericano de Chelo,
sí,
en su octava edición. Pero bueno, no se hace, pero los tranquilizo que ya está decidido, se pasa a
se
Semana Santa,
sí,
del año próximo. Porque los cursos...
directamente... ¿Del próximo año directamente?
Sí, porque el curso se hace en Semana Santa, cada dos años. Y entonces el curso de chelo se pasó para el próximo año y como todo estaba muy vinculado con los cuerdistas, si bien era también interesante para cualquier músico, se lo pasó para entonces. Y tenemos ya para trabajar y hacer nuestro aporte en la UNA.
Ajá.
A partir del 6 de junio hacemos un curso.
Y crucemos los dedos.
¡Qué bueno!
Exactamente, que para junio, sí, coronavirus haya pasado.
Sí,
exactamente,
haya pasado.
Y no tengamos...
Eso es accesible a todo al público en general, ¿verdad?
Al público,
¿verdad?,
en general. Y las actividades que hicimos en el Falla eran gratuitas. Las del Festival de Chelo,
claro,
eran pagas por el Fondo Nacional de las Artes,
claro,
o sea que
los
la entrada
alumnos eran
era
gratis,
gratuita.
O sea, estaba subvencionando
y
el fondo.
Lo que pasa aquí en el en la UNA, ustedes ya conocen cómo es el funcionamiento.
Le vamos a contar, porque tenemos algunos oyentes que no son de la UNA.
Claro, es un pequeño arancel muy bajo,
exacto,
que la UNA cobra y que reparte entre la UNA y los que
y la
damos
el curso.
Mm. Los participantes del CAM, cada uno tiene como su propia impronta. Los cursos, porque les interesa mucho la docencia, se han hecho hasta ahora con Carla Bazana, Oscar Vázquez Paz, y en este del festival, y conmigo. Y en el Festival de Chelo iba a participar también Andrés Bujar. Uh-huh. Pero él es un enamorado de la investigación y escribe muchos artículos. Que se suben al CAM. Después tenemos un representante en el exterior, que es Rodolfo Biepkowski, que estudió 19 años conmigo, desde que era chiquito, hasta que se fue. Él es científico, músico y cineasta. Y bueno, nos ayuda mucho en la traducción,
claro,
de la página y en poder realizar con el exterior... para abaratar costos, videoconferencias, y él traduce, y como sabe de qué va, después,
claro,
de tantos años a la obra maestra, es como el que mejor puede
interpretarlo,
hacerlo.
Claro.
Y después tenemos conexiones muy lindas con España, con Panicello en el Reina Sofía, con Iván Cítera en el conservatorio más grande de Madrid, y luego con alumnos míos, que ya son hombres grandes y que están trabajando en Barcelona, en Navarra, etcétera, uh-huh, con los cuales vamos a expandir también España, donde el libro funcionó muy bien, porque llegó un container en una época en que se podía hacer, lleno de libros, y desaparecieron.
Oh.
Y cuando empezaron a pedir, ya era más caro enviarlos,
claro,
que,
claro,
el costo del libro.
Claro.
Así que bueno, de alguna manera nos vamos a ir arreglando para que esto se difunda.
Graciela, ¿cómo está pensado el curso? Digamos, los chicos que se anotan, ¿qué formación tienen que tener?
Una formación te diría, el comienzo de carrera.
O sea, necesitan saber armonía, cuánto tienen que manejar de instrumento, ¿cómo va?
No, yo me conformo con que hayan hecho como la parte de inicio de la carrera.
O sea, que puedan armar un acordes, obviamente.
Sí.
¿Cómo es el ingreso de acá, digamos? Algo parecido al ingreso de acá.
Más cuando ya cursaron.
Ajá.
¿Cuántos años cursan después del ingreso?
Mirá que el ingreso es como un tercer año de un ciclo medio del conservatorio, o sea, hacer
sí,
dos
bueno,
voces,
eso basta.
Rítmico claro, dos voces,
eso basta.
Saber algunos acordes,
no,
etcétera.
No, eso basta.
Está.
Sí, porque lo tratamos de hacer lo más didáctico posible.
O sea, para alguien que aprobó el ingreso de acá, o sea, que está en un primer año de carrera,
sí, sí.
Puede abordar el curso.
Sí, sí, perfectamente.
Está bien.
Perfectamente.
¿Y instrumento en particular o todos
no,
los instrumentos?
No, no. Cada uno con lo suyo y bueno... no, ellos no tienen que participar con su instrumento,
ajá.
Sino que lo que tratamos de munir es de un método confiable de análisis para que después cada uno lo aplique
lo vuelque.
A su claro. quehacer propio y también sirve para todas las músicas. O sea, no es solo para la música llamada académica,
claro.
También para la música popular y también... Muy especialmente
buena.
Nos interesa para la música electroacústica.
Te hago una consulta. En el, te sigo preguntando así sobre el curso. ¿En el curso qué abordan? ¿Obras que llevan los chicos y se aplica el método sobre esas obras o ya hay una selección de obras prehechas?
Nosotros llevamos obras y las repartimos para que ellos las tengan.
Ajá.
Les pedimos que lleven grabador. Para que puedan grabar las clases y después volver a escuchar por si algo se ha perdido.
Uh-huh.
Y lo que hacemos es como darles el esquema básico del método, que está expuesto en el nombre del libro. Uh-huh. Es decir, que la síntesis más apretada del método es sintaxis, semántica y percepción.
Uh-huh.
Que es, en primer lugar, como su nombre lo dice, ver toda la cuestión de estructura de la obra, después describir esa estructura con todos los elementos que presenta y todos los parámetros que presenta la obra en cuestión, para si algún parámetro no está expreso, supongamos en Bach, que no están las intensidades ni están los modos de ataque, salvo la suite de cello que tiene muchísimas ligaduras, pero en su mayoría los que tocan piano tienen la partitura limpia en el Urtex, ni siquiera la velocidad, que a través de lo que se expresa, en este caso, que es la altura, la duración, la textura y la ubicación espacial de la fuente sonora, ellos puedan deducir los otros parámetros que no están expresos.
Buenísimo.
Y, por último, lo que nos interesa es, fundamentalmente, qué se informa a través de la obra, desde el punto de vista perceptivo. Por eso que las disciplinas que yo tuve que abordar muy seriamente para que esto fuera posible, eran la Gestalt, la lingüística, la psicología y la neurociencia, que aporta tanto en este momento acerca de cómo nuestro cerebro percibe, cómo,
claro.
Cómo
trabaja
y eso me da pautas con todo lo que acabo de mencionar de cómo se estructura
claro.
un método que haga posible que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos transmitiendo
claro.
perceptivamente claro. hablando.
Sí.
Y a los compositores les brinde lo que yo llamo modos de acción positivos, que son todas las maneras de estructurar una obra para que perceptivamente sea captada.
Sí.
De manera auspiciosa
sí.
por el oyente.
Sí. Y no solamente para el oyente, muchas veces también para el entendimiento mismo, obviamente, primero, del mismo intérprete.
Claro,
porque
sí,
yo sería algo que me doy cuenta de dando clases, uh-huh. es eso, ¿no? De que muchas veces es que no saben cómo estudiar, o que no sabemos, me incluyo también a veces como estudiante, que no sabemos cómo estudiar, cómo, digamos, agarrar una obra y, bueno, empezar a tocarla y cómo estudiarla y como que se nos hace
más
un mundo
cómo
muy
estudiarla,
gigante.
Creo que lo que les pasa es que tienen que resolverla y la pueden resolver técnicamente.
Sí.
Pero un intérprete es el que puede transmitir el mayor porcentaje de aquello que pensó el compositor. Entonces, estas disciplinas que yo mencioné te explican cómo actúa cada ítem de cada parámetro en la percepción auditiva.
Claro.
Voy a dar un caso súper banal para que se entienda. La velocidad. Cuando no tenés indicación de velocidad, ¿Qué significa la velocidad?
Claro.
Entonces, bueno, si yo estoy en una velocidad media, estoy transmitiendo algo que mantiene en estabilidad perceptiva al que escucha, porque esa está acorde con nuestro ritmo cardíaco.
Claro.
Cuando nosotros subimos o bajamos el umbral de velocidad, estamos produciendo una sensación de inestabilidad.
Claro.
Porque hay un choque entre lo que se escucha el oyente y su propio ritmo cardíaco.
Claro.
Como esto que es, digo, de una gran banalidad, cada aspecto de cada parámetro tiene su impacto perceptivo. Entonces, esto es interesante para tomar medidas cada uno, porque si no necesitan, si tienen un buen maestro y analiza re bien, crece, decrece, acelera, desacelera, y los compositores a veces se despachan de cómo suena su obra cuando la escuchan.
Claro.
Pero no pueden planificar a priori lo que quieren transmitir a quienes lo van a escuchar.
Sí.
Entonces, por eso es que para mí es muy rico esto de los modos de acción positivos.
Excelente.
Tener un repertorio de modos de acción positivos de los grandes maestros. Mm. Cuando a mí me dicen, ¿con quién estudio composición? Y estudia con Bach, con Beethoven, con Bartók, con Berio. Porque si tenés un método que te permite entrar a ellos y comprenderlos en profundidad, te vas a munir de la verdad.
Sí, sí.
La verdad está ahí.
Sí.
Y entonces, cuando en Mozart viene fortísimo disminuyendo al piano, vos no podés hacer forte piano.
Claro.
O al revés, cuando dice forte piano, no podés hacer forte disminuyendo al piano. Porque eso significa algo. Cuando yo hago forte disminuyendo al piano, estoy produciendo una sensación modulante, progresiva.
Claro.
Y cuando hago forte piano,
es contraste.
Un cambio por ataque directo, claro. Le llamo yo.
Excelente.
Y entonces, grandes intérpretes que han grabado la música entera de piano para Mozart, cometen estos errores, entre comillas, hasta desconociendo lo que pasa en la pintura en ese momento, que es la técnica del claro oscuro. Que para la música es el forte piano, es como ver un cuadro marrón, amarillo.
Entiendo.
Y uno decir, no, voy a ir del marrón disminuyendo hasta llegar al amarillo. Así que de esto se trata.
Genial.
O sea, de hacer una disección de la obra en cuanto a sintaxis, a semántica, pero inmediatamente ver lo que esa obra comunica,
claro,
perceptivamente hablando al oyente, y los compositores munirse de estos modos de acción positivos, que a veces yo hago un trabajo que es muy interesante. Hacemos un repertorio de modos de acción positivos y después reescribimos la obra quitando todos los modos de acción positivos.
Claro.
No queda una fea obra, pero queda una obra como si la hubiera escrito yo. Le falta todo aquello que la hace gloriosa.
Claro.
Y que supieron manejar también estos monstruos que estoy mencionando.
Bien, bien, bien. Y seguramente monstruos de la época, pero que no fueron tan reconocidas
monstruos
también.
De la época, exacto. Pero que no
hay
fueron...
que decirlo.
Sí.
Si no, siempre realizamos sobre obras de hombres y cuántas mujeres también.
Sí, sí, sí,
¿no?
Gloriosas, pero que no pudieron progresar porque eran mujeres y sus papás. Decían, bueno...
Sí, les cortaban ahí la carrera. Sí, casate y...
A Mozart lo dejaron andar y a su hermana la pusieron
claro,
a
él,
la casaron.
Claro.
Y todos dicen que era mejor ella como intérprete y como compositora que su hermano. Y así podíamos seguir.
Tal cual. Por eso vamos a compartir una música de una compositora hermosa que se llama Lili. Qué lindo nombre, Lili, ¿no?
Dos hermanas eran ellas, ¿no? Lili Bollinger y Nadia Bollinger.
Ah, mira.
Nosotros vamos a escuchar el Nocturno para violín y piano.
Es de 1911 esta
exacto.
obra y está tocada...
Perdón, Aileen, sí. Yo creo que la compositora era Nadia. Lili era la intérprete, si mal no me recuerdo. ¿Puede ser? ¿O al revés?
No.
Pregunta por
realidad,
ahí.
Perdón, sí. En realidad se hacía llamar Lili, pero ahí... Se hacía llamar Lili, pero se llamaba Nadia.
Ah.
Por eso está esa confusión.
Está bien, pero
menos mal, yo tenía la data.
Sí, menos mal nos salvó ahí Estefa, porque yo decía, ¿cuándo Lili? Para mí era Nadia Boulanger. Digo, ¿qué pasó en el medio? No, está bien, claro, pero parece Nadia. Que tenía un sobrenombre.
Se hacía llamar Lili. Mirá,
eso decía. Adoro bueno, a Nadia. Ahora lo era vamos mujer, a chequear, pero yo leí eso.
Piazzolla no hubiera sido si no hubiera sido su maestra.
Sí.
Vamos a escucharla entonces, ¿les parece?
Sí.
Está interpretada por Sibby Trigrier y Richard Utley.
Bueno, escuchamos de Lili Boulanger, ¿no?
Sí,
de
perdón,
Nadia Boulanger.
Yo me equivoqué, los
son
sobrenombres.
Dos hermanas, me están corrigiendo.
Tenés un uno, Estefanía.
No, lo que pasa es que
no tiene un uno. ¿Sabés qué tiene? Vamos a hacer una cosa.
No, perdón,
tiene
bueno.
que armar un programa ella sobre las hermanas Boulanger. Me encantó la temática.
¿Las dos son compositoras? Porque yo
las dos compositoras.
No sabía de Nadia, pero por
Lili
eso dijo que no era Nadia.
Lili murió muy jovencita y fue muy apoyada por su hermana, digamos. Parece que era muy talentosa, etcétera, uh-huh. etcétera. Vamos a hacer un trabajo para el hogar, trabajo práctico para el hogar.
¿Cómo se llamaba el
programa?
En realidad, yo me equivoqué porque Lili no se llamaba Lili, sino que se llamaba María Julieta Olga.
Ah,
y,
con todos esos nombres.
Sí. Y le decían Lili y me equivoqué. Perdón.
Tranquila, no pasa nada. Pero bueno, vale aclararlo.
Sí, vale aclararlo.
No vamos a hacer la gran Clarín.
No, desinformando.
Bueno, y acá para cerrar, entonces, Graciela, ¿cuándo hay que inscribirse? Sí, para el curso de junio, porque ahora, entonces,
eso lo decide la UNA.
La UNA.
Todavía.
Y no. O sea, pueden ser alumnos externos de la UNA, de cualquier conservatorio, sí. Cualquier chico que esté estudiando sí. En particular, que tenga más o menos un buen nivel de sí. Audio perceptiva y de exacto. Escritura, puede, sí. Puede venir y participar. Sí. ¿Cuántos días son el curso?
Son 3 clases de 2 horas.
Perfecto, 3 clases de 2 horas, sí. Sin instrumento, tienen que venir. ¿Con instrumentos o sin
instrumentos? No,
sin instrumentos. Y para junio, la inscripción supongo se estará abriendo
sí,
en un mes.
A mí me dijeron que estaban un poco atrasados okay. En la organización de todo esto, que ya nos iban a informar porque estaban cubriendo las cosas de la primera parte del año.
Perfecto.
Así que yo les voy a hacer llegar. Bárbaro. El flyer y
lo hacemos.
Los datos
genial. Estamos y el de abril, que tenías ahora, que por eso estabas invitada, se suspendió hasta el año que viene.
Exactamente.
Por el coronavirus.
En Semana Santa.
Bien. Bárbaro.
Bueno, vamos a una tanda, pero quédense ahí porque cuando volvemos tenemos agenda y leemos los mensajitos hermosos que nos estuvieron mandando.
Quédate escuchando Mujeres de la Música. Mujeres de la Música.